Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Es viernes, es 9 de septiembre y aunque no se habla de otra cosa, y también aquí vamos a hablar de la muerte de la reina Isabel II y sus consecuencias, hoy que sepan que es el día del Sudoku. El Día Internacional de este juego, de este rompecabezas, que tiene su razón de ser en el 9x9. Sí, efectivamente, es el objetivo de este juego, porque tienen que llenarse una cuadrícula de 9x9 para que cada columna, fila y subcuadrícula de 3x3 contenga todos los dígitos del 1 al 9 precisamente. Y por ello, y todos aquellos que sean usuarios habituales de este Sudoku, entenderán que este 9 de septiembre, 9 del 9, sea la elección natural para el día de su celebración. Y todo un sudoku protocolario se ha puesto en marcha desde que ayer se anunciase la muerte de la reina Isabel II.
Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
La BBC, la televisión pública británica, emitía ese comunicado anunciado el fallecimiento en el Palacio de Buckingham. Era donde residía la reina, pero ella fallecía en la residencia de Balmoral con 96 años. 70 años al frente de la corona británica, que desataba la conmoción en el Reino Unido y toda una cascada de reacciones llegadas desde todos los rincones del mundo, como este mensaje del rey Felipe VI.
La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento. El Reino Unido y el mundo están hoy de luto.
Su hijo, el hijo de la reina Isabel II, Carlos de Inglaterra, ya es el nuevo rey del Reino Unido. Asume la corona bajo el nombre de Carlos III a los 73 años de edad. Está a punto de cumplir 74 y va a reinar junto a su esposa Camila Parker Bowles. De todos los actos que hay previstos de la agenda que tiene Carlos III y también todo el protocolo a seguir, que va a durar durante varios días debido al fallecimiento de la reina Isabel II, vamos a hablar con Alfredo Benito, que es nuestro corresponsal en Londres, allí nos espera, y también hablaremos del futuro de la corona británica con José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Pero la vida continúa y el ritmo de la radio, por supuesto, también. Entre otros asuntos, nos vamos a ocupar de temas muy próximos de la actualidad. En nada va a estar por aquí Eugenia del Río, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, para hablarnos de un evento que para ellos es muy importante, la Semana de la Arquitectura, que congrega durante 10 días pues todo lo que tiene que ver y acontece sobre este colectivo. 300 actividades gratuitas entre exposiciones, actos, conferencias, visitas a edificios, en fin, un evento importante, como digo, que cumple su edición número 19 y que presentaba así ayer Sifrido Herráez, el presidente de esta institución.
Ya es una tradición en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma de Madrid, el que en los primeros días de octubre se produzca estos eventos, este movimiento alrededor de aquella profesión que amamos, que es la arquitectura.
La región vive este mes de septiembre fiestas patronales en la mayoría de municipios como Pozuelo de Alarcón, Torrejón de la Calzada, Alcorcón, Parla, Cienpozuelos, Algetemeco, Valdemoro, pues van a coincidir este fin de semana. Y también se van a celebrar fiestas en Arganda del Rey. Vamos a charlar con el alcalde de esta localidad, donde festejan esas fiestas en honor a la Virgen de la Soledad. A Habrá muchas actividades para todos los públicos y edades, también taurinas, novilladas, encierros, concurso benéfico de recortadores y, por supuesto, no puede faltar la música. Además de M-Clan, van a estar también actuando en estas fiestas Camela. Y que no va a faltar, como cada viernes aquí, será Antonio Martín Bomón, con quien repasaremos esa actualidad marcada por el fallecimiento de la reina Isabel II y, por supuesto, marcando con su humor característico desde el planeta R el fin de este programa de viernes, Rubén Ruiz, que llegará, pues eso, para hacernos a todos reír, que no nos hace falta. Y abrimos nuestra rueda de redacción saludando en primer lugar a Clara Esteban, que hoy nos traes, Clara, como siempre, el santoral del día de este 9 de septiembre.
Hoy 9 de septiembre señalamos la celebración de María Toribia, más conocida como Santa María de la Cabeza. No está claro dónde nació y hay varias localidades que defienden que fue en la suya. Vivió junto a su marido San Isidro en la vega del río Jarama, sirviendo a Iván de Vargas, cultivando sus tierras allá por los siglos XI y XII. Se dice que se separó de su marido para dedicarse ambos a la vida contemplativa y ella se retiró a la ermita de la Piedad en Uceda. Que a su marido le llegaron noticias de que era adúltera y que se fue para allá y vio a Santa María de la Cabeza caminando milagrosamente por las aguas del río, lo que disipó sus sospechas. Se la conoce como de la Cabeza porque esta es la reliquia que se conserva aún de ella, su cráneo. En España hay 1.279 mujeres que llevan el nombre de María de la Cabeza, todo entero. Del hebreo, el nombre de María significa elegida. Y también hoy se celebra la Virgen de Aránzazu. Se cuenta que la Virgen María se apareció en Aránzazu en el 11 de junio de 1468 o 1469, no está claro, al pastor Rodrigo de Balzategui. Fue sobre una mata de espinos. El hombre se sorprendió y dijo Arantzazu, que es en euskera tú en un espino. Y desde ese momento el lugar se convirtió en un sitio de peregrinaje. En España hay 12.575 Aránzazus, hay 2.846 Arantxa con CH y 7.082 Arantxa con TX.
Bueno, pues nosotros tenemos la nuestra, Arantxa Bravo, nuestra técnico de sonido, así que te felicitamos también. A quien vamos a felicitar, pero por su cumpleaños, es a Jesús Vázquez, a Hugh Grant y a Michael Bublé, que nació en el año 1975. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Cantante y actor canadiense. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. 27 años cumple Jesús Vázquez. ¿Te gusta a ti Michael Bublé, por cierto? Diego Barrios, buenos días.
Buenos días. He de admitir que un poco sí. La canción que escuchamos, joder, es un temazo.
Es un temazo.
Es un temazo.
Que diría y los jóvenes. Aunque hombre, esta frase, esta palabra, también es propia de nuestra generación. Bueno, ¿con qué frase nos deleitas hoy, Diego?
Pues hoy vamos a decir una frase que dijo Elizabeth Barrett Browning. Y es que dijo, alumbra el día de mañana con el de hoy. Fue una gran escritora de la etapa victoriana que destacó por su poesía. Además, hizo campaña por la abolición de la esclavitud y su obra ayudó a influir en la reforma de la legislación sobre trabajo infantil. Su producción literaria influyó bastante en autores como Edgar Allan Poe o Emily Dickinson. Generalmente se considera a Barrett como la gran poetisa inglesa. Sus obras están llenas de ternura y delicadeza, pero también podemos ver matices de fuerza y honduras de pensamiento. Era una persona que sufría bastante de salud y así lo representan sus obras, pero lo combinaba con una fuerza moral e intelectual que hicieron de ella una defensora de los oprimidos allí donde los encontraba. Además, su talento también era conocido principalmente por lo lírico.
Y saludo ya a Gloria Talavera para saber dónde se sitúa nuestra unidad móvil. ¿Dónde te encuentras, Gloria? Buenos días.
Hola, aquí observando a los osos panda gigante que tenemos en el Zoo Aquarium de Madrid. Soy una afortunada porque voy a vivir en directo el primer cumpleaños de los dos gemelos machos que nacieron precisamente hace un año. Hablamos de Yuyu y Hiu-Hiu y ya está preparada una enorme tarta de bambú, también las frutas favoritas de estos osos panda, muchas sorpresas para inaugurar este mes de septiembre dedicado a este animal que hace las delicias de todo el público, de todas las familias, así que después vamos a dar todos los detalles y os cuento que nacieron con tan solo 130 gramos de peso, hoy ya pesan 30 kilos.
¡Ya
130 gramos, Carlos Honorato.
Buenos días.
Chiquititos, buenos días.
¿Eran nada?
Nada. Pues una bolsa de patatas.
Era el viernes. Este es en realidad Sergio Martín Romo el que canta esto.
¡Ole! ¡Arriquitao!
Viene muy flamenco. Tú también vienes flamenco.
Sí,
hoy,
sí,
¿eh?
Sí,
sí. Sí, sí, sí. Bueno, que no has elegido... ¿Qué os pasa?
Nada. ¿Ah?
Bueno, que no has venido... flamenco para adoptar el reto de hoy, porque más bien vienes un poco lunático.
¿Pero no habla Sergio Martín Romo hoy en este programa? ¿O?
Es viernes, yo ya no cuento.
¿O lo tienes castigado contra la pared? O...
Ah, es verdad, que tengo que ir primero, fíjate.
Creo,
que
no lo sé, el protocolo...
Sergio Martín Romo.
Dígame.
Está usted por ahí, ¿verdad?
Sí, bien. Aquí estamos.
Que están los oyentes esperando a que nos cuentes de qué vamos a hablar hoy con ellos.
Pues mira, hoy de esa vez que te despistaste, te perdiste, no te encontraban y quizá se olvidaron de ti en algún sitio.
¡Ah, que estaba todo guionizado!
Esa vez que se olvidaron de ti en algún sitio. Ibas de excursión al monasterio de piedra, en concreto, y en una parada sentiste la llamada de tu naturaleza biológica y al volver... del baño al autobús, el autobús ya no estaba. En la playa te diste un paseo y al volver ni rastro de la sombrilla de la familia y encima se habían llevado tus cosas con las chanclas incluidas. Tuviste que utilizar los servicios de megafonía de unos grandes almacenes porque al salir del probador no encontrabas a tu pareja. 628-091-117, tus mensajes escritos o nota de voz a nuestro WhatsApp.
¿Pero ya es viernes?
Yes.
Yes, yes, yes. A mí el mar me engulló unas chanclas de playa.
¿Ah, sí?
Sí, porque me fui a caminar y a la que volví ya mis amigas se habían olvidado también. Se habían despistado.
Claro.
Y no estuvieron atentas y las perdí.
Bueno, mira.
Bueno, son anécdotas.
Anécdotas que hay que contar,
Que hay que contar. Así que 628-091-117, nuestro teléfono de WhatsApp, que también tenemos cuenta de Twitter.
Tenemos el @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Y como tú decías, hoy estoy, digamos, enigmático. A ver, hemos puesto una imagen. Es un objeto circular.
¡Hala!
Sí, así redondito para que se me entienda.
Vale, la mundial.
No es la mundial, pero se le parece.
Venga ya.
Sí, un objeto circular que se puede ver, que es de un color blanquecino con manchas oscuras, como marrones.
¿Me quieres tomar el pelo?
No, quiero que adivine el reto de hoy. ¿De qué se trata? ¿Es un satélite natural? ¿Es una tomografía ocular o es una bola de golf? Pues una de estas tres cosas es. Y hay que averiguarlo, hay que votar en ese hilo de Twitter que tenemos en @buenosdiasom y a la 1:05 pues daré la solución. Diré, ¿es un satélite natural, es una tomografía ocular o es una bola de golf?
Se parece también a las bolas estas de los futbolines.
Sí,
totalmente.
También.
Que, por cierto, yo me he traído dos en la maleta. Yo no, sin saberlo, han aparecido dos bolas del futbolín que había en el hotel este verano.
Atención, atención.
Sí, 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 sí. Así que, oye, ahí están. Ahí
hurto,
están.
Hurto.
No, de recuerdo, eran souvenirs.
Ya. Bueno, pues nada, que hasta la 1:05 hay que votar y hay que decidirse si es un satélite... pues una tomografía de un ojo o una bola de golf.
Bueno, pues eso será la 1:05 cuando sepamos el resultado, pero antes, este es el resultado de una trayectoria musical que hoy es noticia. Esto ya para que nos relajemos, porque qué intensidad de día.
Uf, y lo que nos queda,
De viernes, y lo que nos queda es la novedad discográfica de hoy que la firma Robbie Williams. Mira qué bonito suena. Es que está acompañado de la Orquesta Sinfónica.
Claro.
Ha dicho, venga, pues qué mejor que celebra 25 años de carrera.
Esta canción ya de por sí es muy bonita. Hay una versión en directo preciosa también, pero esta es que le da como, ¿no? Espacio, espacio.
Sí, 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 sí. Es uno de los éxitos, pero hay muchos que reinterpreta a Robbie Williams con la prestigiosa orquesta holandesa Metropol y que se va a publicar, de hecho se ha publicado hoy mismo, que es 9 de septiembre, y lo hace en hasta 9 espectaculares formatos. Todo tiene que ver con el 9, claro, como decía el Sudoku, el 9 del 9. Bueno, pues incluye vinilos de varios colores, hay CDs con distintas portadas, ediciones deluxe que incluyen 3 canciones extra. Pues así, como Los Ángeles, empezamos.
Angels.
En la realización técnica, Juanjo Ceballos, os va a estar acompañando Nieves Ortiz. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Aquí en Madrid ya saben que estamos viviendo el primero de los 3 días de luto oficial decretado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en homenaje a la reina Isabel II de Inglaterra, fallecida ayer. Las banderas de la Real Casa de Correos y los organismos oficiales de la Comunidad de Madrid están ondeando a media asta. Y el duelo, el luto, se vive de forma muy directa allí en Reino Unido, que ha amanecido hoy entristecido precisamente por el fallecimiento de la reina Isabel II tras 70 años en el trono, y se prepara para darle el el último adiós con una serie de ceremonias y actos que se van a prolongar durante varios días. Voy a saludar ya a nuestro corresponsal en Londres, Alfredo Benito. Muy buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha levantado hoy Londres, donde tú te encuentras, teniendo en cuenta además que la reina fallecía en la residencia de Balmoral?
Sí, bueno, pues se ha despertado con el cielo nublado, bueno, pues muestra de algo habitual en Londres, aunque últimamente el tiempo era bastante bueno, pero parece que también se ha, bueno, pues ha hecho un paralelismo, ¿no?, con la tristeza que ya se empezó a vivir y a ver de manera muy clara en la tarde-noche de ayer. Muchísima gente, pese a la lluvia, ayer llovió bastante por la noche, y pese a que era de noche, bueno, pues miles de personas se acercaron a Buckingham Palace a depositar sus flores, a, bueno, pues a estar en comunidad, ¿no?, a compartir ese sentimiento que quizá a lo mejor mucha gente no entiende, pero que realmente aquí sí que se comprende, porque sí que había mucho fervor, había mucho amor por la reina Isabel. Todas las encuestas, sobre todo en los últimos años, tenían un índice de popularidad altísimo. La gente realmente dice que más que monárquica, la gente aquí era isabelina. Hay que recordar a la gente que la mayoría de esta generación solo ha conocido a una reina, porque estamos hablando de que fueron casi 71 años de reinada. Así que hoy el día amanece triste, gris y también lluvioso.
Es verdad que hay toda una serie de protocolos establecidos, marcados, esa operación llamada London Bridge, que son eventos que se van a ejecutar en los próximos días, que, como digo, llevan milimétricamente planificados desde hace ya muchísimo tiempo, pero claro, lo que también se ha puesto en marcha es esa operación Unicornio, que tiene lugar precisamente por haber fallecido, no en el Palacio de Buckingham, en la residencia habitual de la reina Isabel II, sino, como yo bien decía, en la residencia Balmoral, que está en Escocia.
Sí, eso va a cambiar un poco, obviamente, todo lo que estaba planeado. Y, hombre, aunque es verdad que llevamos repitiendo en las últimas 12, 14 horas que todo estaba planificado al milímetro, después la realidad obviamente tiene que permitir una cierta flexibilidad y, sobre todo, la toma de decisiones, que es lo que ahora están en Buckingham Palace. ¿Qué va a significar, en primer lugar? Que como los restos mortales de la reina están todavía, obviamente, en Escocia, yo creo que la Casa Real, de manera muy adecuada, por lo que he leído por parte de muchos analistas que conocen muy bien los entresijos de la monarquía, ha decidido que dentro de 3 días esos restos mortales van a llegar a la Catedral de Edimburgo para que los escoceses también puedan rendir un tributo personal a la reina Isabel II. Es decir, van a poder bueno, pues pasar por la catedral y rendir sus y mostrar sus respetos a la que ha sido también su reina durante los últimos 71 años. Ese es uno de los primeros cambios importantes. El resto los vamos a ir conociendo en las próximas horas, porque hoy, por ejemplo, el rey Carlos III se va a reunir con la persona encargada de organizar el funeral oficial. Ahí van a ultimar los detalles. Uno de ellos es crucial y fundamental: la fecha exacta de ese funeral. Se habla, estos días estamos hablando todos, entre 10, 12 días, algunos lo alargan hasta 14 días. La fecha que más se baraja aquí es el lunes 19 de septiembre, que se convertiría automáticamente, aunque eso también lo tiene que decidir no solo Buckingham Palace, sino en este caso el gobierno británico, se convertiría, digo, en un día festivo para los británicos, y obviamente todo estaría cerrado y todo estaría centrado en un funeral que también tiene un protocolo, bueno, pues en realmente casi interminable, ¿no?
Es cierto, lo decías tú, ya se habla de Carlos III porque es el nombre del nuevo monarca, es el rey de Gran Bretaña después de que inmediatamente fallezca su madre, y de forma automática, ¿no?, Carlos de Inglaterra se convertía en monarca. Será proclamado oficialmente, creo, este sábado en el Palacio de St. James, en el comienzo de ese proceso de sucesión tras la muerte de su madre, que debe concluir con una coronación para la que no hay una fecha prevista, ¿no?
No hay una fecha, y de hecho hay dos proclamaciones. La que tú acabas de mencionar, el sábado, mañana, en un palacio, el Palacio de St. James, que está muy cerca, apenas a unos 150 metros del Palacio de Buckingham, y habrá una segunda proclamación en la ciudad, en la City of London, en la ciudad financiera. Bueno, pues un lugar donde también la reina siempre ha tenido una deferencia especial, y muchos de los desfiles se han celebrado justo en esa zona cercana a la Catedral de San Pablo. No tenemos, obviamente, aún fecha ni lugar para la coronación, pero lo que sí vamos sabiendo son, bueno, pues detalles que van a tener lugar, sobre todo en el caso del funeral. Lo que se sabe absolutamente, con absoluta certeza, es que serán 4 días antes del funeral cuando los restos mortales de la reina Isabel lleguen aquí a Londres, lleguen a Inglaterra. Estarán, obviamente, en el Palacio de Buckingham y desde allí se trasladarán a el Palacio de Westminster. No es la abadía, que es donde va a tener lugar el servicio religioso, por decirlo de manera así muy, muy exacta, muy concreta, sino a una parte, a la parte más antigua del palacio, una parte realmente preciosa y donde la última vez que hubo una situación similar fue precisamente cuando falleció en 2002 la reina madre de Inglaterra. Allí va a estar 4 días, van a estar los restos mortales de la reina para que, bueno, estoy seguro que miles y miles, miles de británicos van a acercarse a, bueno, pues a rendir su homenaje y a mostrar su respeto hacia su reina. Uh-huh. Después habrá, y realmente el día en el que eso suceda, el día del funeral, las calles de Londres van a estar absolutamente abarrotadas, por eso es importante que sea un día festivo, porque va a haber un desfile, una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster. No es una distancia muy larga, así de memoria te diría que es como 1.5 kilómetros, pero obviamente va a ser un desfile, bueno, pues con un nivel de pompa, de boato y de ceremonia que yo creo que los que nos están escuchando ya hayan visto alguna vez lo que significa la tradición aquí en Reino Unido, bueno, pues va a ser digno de ver, desde luego.
Sin duda, bueno, es un protocolo que va a durar varios días, del que vamos a estar todos los medios sin duda pendiente, porque ha generado conmoción esta muerte de la reina Isabel II, no solamente allí en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. Ha sido un referente en Europa y en el resto del planeta, como digo. Hoy, mirando también a esos actos que tiene el nuevo rey, Carlos III, parece que, aunque ejerce desde ayer oficialmente, ¿no?, como monarca, decíamos, tiene alguna ceremonia, por ejemplo, tiene reuniones con algunos políticos hoy de alto nivel, precisamente a horas de que se haya producido esa muerte de su madre.
Sí, sí, tiene una agenda apretadísima. Esta mañana volaban desde Escocia a Londres tanto el rey Carlos III como la reina Camila. Lo más, quizá la reunión más relevante a nivel institucional y político va a ser la que tenga cuando reciba en Buckingham Palace a la primera ministra, la nueva primera ministra, Liz Truss. Después también está previsto que se reúna con algunos otros miembros de alto nivel político y también, como decía, va a reunirse con la persona encargada de organizar el funeral. Va a haber otros actos, uno de ellos también muy significativo y muy popular aquí, en Hyde Park. El parque más grande y principal de la capital, se va a tener lugar los 91 cañonazos, las salvas en honor a la reina, 96, porque obviamente, como todo el mundo puede entender, habrá un cañonazo por cada uno de los años que ha vivido la reina. También habrá un minuto de silencio en el día de hoy y un acto en el Parlamento muy importante también. Va a haber una sesión especial que comenzará al mediodía y que durará hasta las 10 de la noche para que todos los diputados puedan rendir su tributo, como cada uno de ellos quiera, a la reina de Inglaterra.
Bueno, pues esa es la agenda prevista para las próximas horas allí en Londres. Muchísima expectación. Vamos a seguir pendientes de todos los actos que se van a ir desarrollando a lo largo de la mañana aquí en nuestro programa. Y ahora, ya para terminar, de momento, hasta que volvamos a conectar contigo, Alfredo, está por ver cómo va a ser el reinado de Carlos III. Si habrá continuidad, pero es verdad que tiene una serie de retos por delante importantes, ¿no? Después de un reinado tan longevo de su madre, que no va a ser sin duda tan largo para él.
Sí, hay expectación. Los analistas políticos en las últimas horas hablan de que esto no es simplemente lo que pasó ayer, la muerte de una persona relevante a nivel institucional. Puede tener también un impacto constitucional y un impacto también en el Reino Unido y en la forma de relacionarse con el resto del mundo. No hay que olvidar que Carlos III no va a ser solo el rey de Inglaterra, sino que además es el rey de otros 14 estados, el jefe de estado de otros 14 países en el mundo y el que lidera la Commonwealth, en el que hay otras 36 naciones que, aunque no le tienen como jefe de estado, sí le tienen como una referencia importante. Y además estamos hablando de una persona que durante muchos años no ha tenido el fervor de los británicos, incluso hay que decirlo claramente, en las últimas encuestas a los británicos preferían al príncipe Guillermo y a Kate Middleton como reyes antes que a Carlos y a Camila, pero es verdad que la reina Isabel desde principio de este año inició una suave transición hacia su hijo, dándole más visibilidad, aquella declaración permitiendo a Camila usar ese apelativo de reina fue absolutamente relevante, y después de aquello los británicos han empezado a apreciar un poco más a Carlos y a Camila. Ahora se lo tiene que ganar Carlos III, que también es una persona muy diferente, con una sensibilidad medioambiental muy grande, pero también con algunos problemas que en las últimas semanas ha tenido, bueno, pues con ciertos asuntos un tanto oscuros, con comisiones y dinero llegado de países asiáticos. Así que hay mucha expectación, no sabemos cómo va a ser el reinado de una persona con una edad bastante avanzada y con una experiencia también bastante grande, pero con una personalidad también muy diferente a la de Isabel II.
Cumple 74 años dentro de nada. Muchas gracias, Alfredo Benito, compañero, y que vaya muy bien por allí, que tienes un día intenso. Gracias.
Un saludo a todos. Adiós.
Son las 10:36, volvemos aquí para saludar a José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves. Buenos días a todos.
Todos haciendo retrato de Isabel II, de esa figura tan importante. Fueron 70 años al frente de la corona británica, claro, muchísimo tiempo. Se dice que los británicos han perdido a la soberana que los llevó de la posguerra al Brexit, porque claro, es que 70 años han dado mucho para hacer mucha historia.
Para mucho. Ha sido un reinado de larguísima duración, con unas importantes luces. La más importante de todas, en esos 70 años, Gran Bretaña y el Reino Unido han mantenido su libertades y régimen de derecho democrático, su compromiso con esa sistema democrático, y además lo han proyectado en la medida que también han podido en cada momento y a través de instituciones internacionales en otros ámbitos, incluidas también respecto a los derechos humanos, por ejemplo, en el ámbito de las Naciones Unidas, donde también Gran Bretaña es miembro fundador y un importante protagonista. Yo creo que ese es el principal valor, es decir, esa estabilidad, ese liderazgo que ha mantenido el Reino Unido como una potencia media dentro de las democracias. También hay que entender como un logro el hecho de que la reina haya significado algo muy distinto a lo que, por ejemplo, significó su predecesora, la reina Victoria, aquella gran reina del todopoderoso Imperio Británico, que, sin embargo, la reina Isabel pues ha visto desmembrarse de manera muchas veces lamentablemente violenta y muy tensa, y convertirse en otra realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, que efectivamente muchas décadas para poder analizarlo en tan poco tiempo, pero los próximos días darán buena cuenta de todos los detalles.
Siempre para ella había un lema: el deber es lo primero. Ha tenido que superar momentos personales también y que tenían un impacto en la sociedad británica importante, como fue la muerte de Lady Di, por ejemplo, ¿no? Que eso sí supuso también que se tambalearan un poco los cimientos.
Efectivamente, lo personal y familiar en una monarquía que es muy simbólica, muy representativa y que además pues está a la cabeza de toda la política de imagen pública, de imagen exterior que desarrolla el propio país, ¿no? En el caso del Reino Unido, pues como ninguno, es decir, la figura de la reina y toda la digamos atmósfera que rodea la corona y demás, pues es una manera de proyectar esa imagen a nivel internacional, de mantenerla, de reforzarla, etcétera. Por tanto, todos esos embates que ha tenido a nivel familiar, que han sido muchos, sí, naturalmente, que tienen una consecuencia política también, no solamente de índole social y de índole humano, sino que tiene una consecuencia política, por cuanto pues se puede debilitar la institución, como ha sido en ocasiones, y sin embargo, pues también es un logro de la reina Isabel haber sabido resistir, haber sabido mostrar resiliencia, como se dice ahora, para poder enderezar la situación, fundamentalmente basándolo en su interpretación, yo creo que modélica, de lo de la monarquía parlamentaria, es decir, distancia con respecto al gobierno y las decisiones de gobierno absolutas, la soberanía está en el pueblo, no en la corona, que exclusivamente representa. Pero esa labor de representación ha sido también muy importante para la opinión pública de los británicos, que en un 86%, creo que estáis diciendo, uh-huh, en estos momentos pues apoyaban, destacaban la figura de su monarca. Uh-huh.
Es verdad que Carlos III, que ahora sube al trono con 73 años, decía yo que está a punto de cumplir 74 es el monarca británico que hace el trono con mayor edad. Claro, es que han sido muchísimos años al frente de la corona.
Sí, bueno, una sucesión. Bueno, ahí a lo que va a caber las salvas de respeto y de homenaje a la reina, que son 96, una por cada uno de los años. Es una curiosidad, pero esa longevidad va a tener consecuencias en todas esas salvas que se van a prolongar hasta 76. Si la longevidad se produjera también en el caso del rey Carlos, pues también a ver hasta cuántas salvas llegamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que 74 años son muchísimos años para asumir, o muchos años, ¿no?, para asumir un reinado, pero que sin embargo hay instituciones donde esos liderazgos, por decirlo de una manera, o representación, llegan tarde. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, el papado, o se me ocurre incluso también la presidencia de los Estados Unidos. El caso de Joe Biden o el caso de Ronald Reagan en su momento también fueron. Bueno, el caso del rey Carlos, entiendo que esa interpretación que también habéis hecho es una figura pues que ha sido controvertida en algunos episodios y en algunos momentos del pasado, pero sin embargo también tiene algunas, creo que importantes, logros en su trayectoria en defensa de valores que han sido quizá no de primera de portada, vamos a decir, es decir, un poco en la sombra, pero sin embargo en este momento de enorme importancia. Uno de ellos es el medio ambiente.
Sin duda, Isabel II era un referente en el resto del mundo, también en las relaciones internacionales con Europa. ¿El hecho de que ahora Carlos III la suceda en el trono va a cambiar en algo esas relaciones a nivel internacional?
Bueno, es posible que se produzca alguna. A ver, en primer lugar, la personalidad, obviamente, pues será distinta, porque la reina tiene una interpretación de la corona y de su papel que será similar en algunas cosas, pero evidentemente la personalidad del nuevo rey pues estará allí manifiesta. En cuanto al impacto en las relaciones internacionales, yo no prevería ningún impacto, en primer lugar porque la influencia política del rey en Inglaterra no creo que se vaya, en el Reino Unido no creo que se vaya a mantener distinta de como lo ha tenido la reina. En ese sentido ha sido modélico el sentido íntegramente respetuoso con el modelo de la monarquía parlamentaria, con la soberanía del pueblo y las decisiones de los ingleses y de los británicos. Fíjate, el propio Brexit, con una minoría, con un resultado tan justo, pues en ningún caso se ha cuestionado esa decisión que toman los ingleses y los británicos y tiran para adelante con una decisión que probablemente, a lo mejor, si se hubiera vuelto a plantear, pues quién sabe si se hubiera modificado. Bueno, con esto quiero decir que en ese sentido no se prevén variaciones. Y en cuanto a las relaciones internacionales, quizá pues alguna reivindicación puede producirse en esta situación un poco anacrónica, ¿no?, de la Commonwealth, en donde todavía mantiene la corona británica pues un papel simbólico de representación también de Australia, Canadá. Bueno, eso es algo que es un poco pues una reminiscencia de la historia, con un carácter simbólico exclusivamente y no afecta en absoluto pues a las decisiones políticas de los gobiernos de los países. Entonces, a lo mejor ahí se pudiera producir alguna modificación de la situación, ¿no?
Bueno, pues como vamos a hablar mucho, largo y tendido, son varios los días en esa agenda institucional de la corona británica tras anunciarse ese fallecimiento de la reina Isabel II, tanto de la figura, el legado que ella deja, como del futuro más próximo de Carlos III, pues seguramente volveremos a recurrir a usted para hablar de este y de otros temas, porque es que ya digo, se van a extender durante más de 10 días esos actos. Catedrático de Comunicación Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, José María Peredo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, a vosotros.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
el partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado pueden saltar chispas. Tenemos de todo. En fútbol nos ponemos la camiseta del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid.
Primero en Vallecas, donde el equipo de Iraola quiere acabar con su maleficio de este año y lograr su primera victoria del 2022 en casa ante el Valencia.
Después es el Atlético de Madrid quien busca sus tres primeros puntos en el Metropolitano con el Celta.
Y tenemos Primera Federación.
Y también baloncesto. Primera final para España en los octavos del Eurobásquet ante Lituania.
Partidos con pasión, la pasión de la radio.
Sonido Onda Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿No pones la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos a ir actualizando sin duda la que es la noticia también de este día a nivel internacional, que son esos actos que se van a ir sucediendo por la muerte de Isabel II. Entre otras cosas, ya sabemos que se han declarado 7 días de luto oficial allí, aquí son 3, y que a las 3 de la tarde, hora española, el ya oficialmente Carlos III, el rey de Gran Bretaña, va a ofrecer un saludo oficial. Bueno, como digo, vamos a ir actualizando todos esos datos. También a las 12 estará por aquí Antonio Martín Beaumont, pero la vida continúa y aquí tenemos otros actos que nos llaman mucho la atención. Uno de ellos nos lleva hasta el Zoo de Madrid, porque allí está teniendo lugar el primer cumpleaños de los gemelos de panda gigante. Sí, se ha preparado una gran tarta helada de bambú, algunas de sus frutas favoritas, y estoy deseando, Gloria Talavera, que me cuentes todos los detalles de esa celebración que tú estás viviendo. Gloria, buenos días.
Buenos días, máxima expectación, como decíamos, en esta explanada de la pagoda china, y acaba de salir ya uno de los osos panda gigante, está dando aquí una vuelta por esa tarta muy llamativa, con bambú, helada, con frutas, también con el número 50, que son los años que cumple este Zoo Aquarium de Madrid, y vamos a ver cómo reaccionan, ¿no?, cuando vean eso que con tanto detalle han preparado sus cuidadores. María José Dulit, portavoz del Zoo Aquarium de Madrid, ¿a quién hemos visto en primer lugar? Tú que los conoces bien.
Bueno, en primer lugar está la mamá, que es Uazú Iba, y luego detrás de ella saldrán los gemelos que han cumplido el pasado martes el primer año, ya pesan 30 kilos y ellos son Yo-Yo y Yu-Yu, que apadrinó el alcalde José Luis Martínez Almeida, y ahora lo que veremos pues es a la mamá comiéndose esa tarta del 50 aniversario y del primer año, y ella también cumple en septiembre, y lo que hará ella... Probablemente se la termine ella, y los pandas todavía comen hojitas de bambú, empiezan a mordisquear un poco las cañas, pero la tarta no creo que se atrevan. No lo sé, porque los animales son imprevisibles.
Decíamos antes que apenas pesaron 130 gramos cuando nacieron, un año después ya son grandes, 30 kilos.
30 kilos, tú imagínate, hace un año cuando nacieron pesaban entre 170 y 180 gramos. Y ya en un año, pues hasta los 30 kilos, su madre pesa entre 90 y 100 kilos y el macho unos 130.
¿Estáis contentos con la evolución de estos pequeños? Un hito también, ¿no?, el que puedan haber nacido en estas instalaciones.
Sí, la verdad que es un hito en la conservación. Es una especie que ya, afortunadamente, gracias al esfuerzo de centros de cría y en colaboración con las bases de Chengdu y Wuhan en China y zoológicos de todo el mundo, pues esta especie ha pasado del estado en peligro a estado vulnerable.
¿Cómo se han comportado los pequeños a lo largo de estos años? ¿Han hecho muchas monerías?
Bueno, es que no paran por la mañana. Tienen bastante actividad, corren uno detrás del otro, ya se suben a las copas de los árboles. Tenemos un vídeo en redes sociales que hemos compartido su evolución y cómo están ahora. Y la madre, la verdad que tiene una paciencia, es buenísima, es una excelente madre. Y ellos ahora están, que merece la pena verlos, observarlos, tirarse horas aquí mirándolos.
Vamos a ver quién viene por aquí. A ver, ¿distingues más o menos?
Hay uno que Yo-Yo, creo que es, pero eso los cuidadores te lo dirán luego mejor. Yo-Yo es, creo que es el más activo. Y luego Yu-Yu, pues es más tranquilo. Hay uno que es más activo que el otro.
Pero, no ha pasado directamente de la tarta, ¿eh?
No, pero mira, está el otro está ahí mirándola, olfateándola, porque es algo que para ellos es nuevo. Nunca habían tenido una tarta así en su primer año.
Nombres, por cierto, que eligieron los madrileños, que es algo habitual en estos Zoo Aquarium de Madrid. Sin embargo, el oso más famoso, el que fue muy querido por muchos madrileños, recordamos siempre a Chulín, ese nombre lo eligieron el actual rey, entonces príncipe de Asturias, y sus hermanas.
Bueno, realmente Chulín fue un hito en toda Europa. Fue el primer panda que nació por inseminación artificial en Occidente y se sometió a votación de los madrileños, siempre en colaboración con China. Y al final salió Chulín, que significa tesoro entre bambúes, y también hacía un poco honor a los madrileños, como Chulapo, Chulín, tesoro entre bambúes, tenía todo un simbolismo muy especial, y además todo el mundo sabe quién es Chulín. Incluso
no sé
ahora
por qué pensaba que lo habían elegido precisamente los infantes.
En ese caso, ellos han estado muy vinculados, sobre todo a través de Su Majestad la Reina Doña Sofía, y sí que ha sido la historia desde el 79, cuando llegaron los padres de Chulín, sí que está vinculado a la Casa Real. Pero luego ya, como ha cambiado también el acuerdo cuando llegaron la segunda pareja con los zoológicos de China para el programa de conservación y cría de los panda, pues ya es diferente.
Bueno, quizás, Nieves, no sepas que hay gente que se recorre el mundo buscando osos panda en estos centros, ¿verdad? En estos zoos de todo el universo. Y aquí tenemos a dos representantes a los que habéis invitado para este importante acto.
Eso es, está María, que es una visitante que amante de los panda y del Zoo de Madrid, y viene desde Suiza, especialmente solo para el cumpleaños de los panda y el mes que empezamos mañana, con celebraciones para todo para el público, para las familias. Y luego también está Jeroen Jacobs, que es un holandés que ha creado una página desde hace años dando visibilidad a todos los zoos del mundo que tienen pandas, y visita Chengdu, Wuhan, y está aquí también.
Está haciendo fotografías. Voy a acercarme por último a saludar a María, que no para con su teléfono móvil, ha venido desde Suiza, y quiero que me cuente sus impresiones. María, ¿cómo ves a los osos?
Sí, es que están maravillosos. Estoy tan emocionada que no he grabado a la madre cuando ha entrado.
¿Les gusta la tarta?
No le puedo decir mucho, muchísimo.
¿Qué te gustan tanto los osos panda?
Es que tengo una gran historia con los osos pandas de aquí, sobre todo de Madrid.
¿Por qué?
Porque empecé en el 2011 y cuando fueron Poi de Dé a China, pues los seguí. Y desde entonces...
¿Estás con ellos detrás?
Sí, Xinbao también lo he ido a ver y estoy...
Emocionada, está emocionada. Nieves, bueno, pues historias entrañables que nos encontramos aquí en el Zoo Aquarium de Madrid el mes de septiembre dedicado a estos animales.
Bueno, pues nada, feliz cumpleaños en ese primer aniversario. Muchas gracias. ¿Le gusta el alcalde de Arganda del Rey, M. Clan? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo Guita.
Sí, claro que me gusta, y como me gusta a mí y a muchos vecinos, también lo hemos programado para que lo podamos disfrutar aquí. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal van las fiestas? Porque ¿ha sido ya el encierro de hoy?
Sí, ya hemos terminado el encierro, afortunadamente sin ningún incidente, y seguimos disfrutando, porque, bueno, es algo que tenemos que resaltar, aparte de algún incidente que hubo de alguna gravedad ayer, alguna acogida importante. Están las fiestas, está ocurriendo sin ningún incidente en el ámbito de la seguridad y todos disfrutando.
Bueno, de eso se trata, porque ¿cuántos días de fiesta tienen en Arganda del Rey? Son un montón.
Bueno, yo, en fin, esto lo he apostado yo con algún alcalde o alguna alcaldesa. Aquí en Arganda es posible que tengamos las fiestas más largas, me aventuro a decir que de la Comunidad de Madrid, pero bueno, apostaría también con muchos otros alcaldes o alcaldesas. Aquí tenemos el día 4 el comienzo de las fiestas y terminamos el día 13. Pero como nos quedamos así un poquito tal, empezamos con algunos prolegómenos antes y terminamos algunos días después del día 13. En fin, unas fiestas larguísimas, pero encantadoras.
Nada, que quieren batir todos los récords de ser los más fiesteros de la Comunidad de Madrid. Para eso es usted el presidente de la Federación Municipios de Madrid, ¿eh? Hay que dar ejemplo.
Sí, bueno, dando ejemplo, además, aquí en Arganda, en otros sitios también hemos sufrido mucho en los últimos 2 años. Nos vimos abocados a tener que suspender esos 2 años por culpa de la pandemia. Y prometí el año pasado que estas fiestas van a ser las del siglo. Bueno, estamos en ello, todavía nos quedan algunos días, pero yo creo que vamos a batir el récord.
Bueno, hablábamos de Meclán, que está sonando, pero también hay conciertos programados, Pastora Soler, por ahí están Camela, ¿no? Creo esta noche, vamos que...
No, Camela abrió fiestas el día 4, disfrutamos
ya
muchísimo aquí
bueno,
en la plaza.
Bueno,
¿sí?
Es que Camela, ¿dónde va? Triunfa, eso sí, ya
sí,
lo sabemos. Y es que la programación no puede dejar y obviar, ¿no? La música, ¿qué es eso de que también se ha programado algo para los viejos jóvenes?
Sí, bueno, es que hay también recopilatorios, o por así decirlo, reeditamos viejas glorias. Ya tuvimos alguna en la que DJs de los años 90, que ya, bueno, ya no son tan jóvenes como en aquel tiempo, pero todavía están en buena forma para seguir pinchando. Pues los sacamos a la palestra y pinchan para los argandeños que recuerdan aquel tiempo. Y tenemos música para todos. Hay como si dijéramos dos escenarios. Una con DJs de música actual y otra también con DJs, que tienen la misma denominación, pero con música para todos los públicos y para todas las edades aquí en la Plaza de la Constitución. Fiestas para todos, que es lo que queremos.
Eso está bien. Los argandeños y argandeñas disfrutan también de esa programación taurina, hay encierros, lo decía usted, hay también novilladas, concurso benéfico de recortadores. ¿Y qué pasa este año, que parece que se ha decidido quitar a los picadores de una novillada?
No, porque también les quitamos a los picadores su digno trabajo. Lo que pasa es que también hacemos una novillada sin picadores, que es para los novilleros que son un poquito más jóvenes en el arte del torear y también empiezan sin caballos, toreando algunos toros, algunos novillos más pequeños, que lo hemos incorporado también. Y fue muy lucida porque además casi fue completada el cartel con novilleros locales y nos hicieron disfrutar mucho también, los más jóvenes en el mundo del toreo.
Claro, oye, dígame cómo se disfruta siendo alcalde de unas fiestas tan largas y también con la responsabilidad, ¿no?, que el cargo entraña.
Pues mira, si ahora que no nos oye nadie se lo diré, le confesaré que este año las fiestas están siendo de mucho disfrute, pero para mí, como usted dice, de mucha responsabilidad y de mucho nerviosismo, porque queremos que salga todo muy bien. Pero yo he disfrutado toda mi vida de las fiestas de mi pueblo, de mi ciudad, de Arganda, y voy a seguir disfrutando. O sea, que tengo tiempo para todo, para disfrutarlas, y en algunos momentos también tengo que confesar que las veo con cierto nerviosismo y expectación.
Bueno, y también para, y ya termino, para pedirle a la Virgen de la Soledad, en estas fiestas patronales de Arganda del Rey, que no venga ninguna dana, que nos recuerda aquel 2019 tan dramático, el 26 de agosto, después esa segunda riada ocurrida el 15 de septiembre, así que así nos vamos diciendo que todo vaya fenomenal, que haga buen tiempo, que la gente lo disfrute, se lo pase bien y que sobre todo no haya ningún episodio así, que a usted como alcalde pues le genere una preocupación, que es sobre todo lo relacionado con la seguridad, entiendo. Muchísimas
sí,
gracias.
Tenemos confianza en la Virgen. Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, Guillermo Guita, y lo dicho, son las fiestas patronales que se están celebrando en esta localidad madrileña, entre tantas, que hay muchas repartidas por todo nuestro mapa de la región. Vamos a escuchar juntos las noticias con Elía Fernández, ya a la vuelta, entre otras cosas. Hombre, tenemos nuestro ratito de oyentes y también hablamos de nuestra arquitectura, que es mucha. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pida salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti.